Rec Radio, reporteros en el campus por un periodismo de calidad. No sé a ustedes, pero a mí me enfada, me inquieta, me quita el sueño saber que las personas que han de dirigirnos, protegernos, hacernos la vida mejor, no tienen un comportamiento ético, no están comprometidos con el país del que tanto presumen con la bandera en el balcón y la pulserita en la mano derecha. Pero permítanme que no me extienda más en este tema, que no les diga todo lo que llevo dentro, que no lo vomite aquí delante del micrófono y que les deje que disfruten con el gran trabajo periodístico que han hecho nuestros colegas del diario El Confidencial. Ellos nos han vuelto a demostrar que hemos votado a personas que no nos dirigen, no nos protegen y, por supuesto, no nos hacen la vida mejor porque solo hacen mejor su propia vida. Les recuerdo que esto es Rec Radio, yo soy Cristina Ortega y arrancamos ya con un programa especial sobre el caso de los papeles de Panamá.
Rec Radio, el programa oficial de la titulación de periodismo. Con Cristina Ortega.
Un trabajo de altura para una profesión en riesgo permanentemente cuestionada. Y es que no se me ocurren mejores palabras que estas para definir la labor que está realizando el diario El Confidencial durante las últimas semanas. Semanas de infarto, de escándalo, desde que salió a la luz el caso de los papeles de Panamá. Una filtración informativa de documentos confidenciales de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca que revelaba el ocultamiento de propiedades de empresas, activos, ganancias y evasión tributaria de líderes de la política mundial y de distintas personalidades del arte, la cultura o el deporte. La filtración informativa se produjo por parte de una fuente anónima a un periódico alemán que compartió los documentos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación del que forma parte desde hace algunos años El Confidencial. Y así es como el diario, en coordinación con otros medios y tras más de un año de trabajo, demostró, entre otras cosas, que el ministro de Industria en funciones, José Manuel Soria, administraba empresas familiares en paraísos fiscales o que la infanta Pilar de Borbón mantuvo una sociedad opaca en Panamá durante más de 40 años. Estas informaciones ponen de manifiesto el valor del periodismo como instrumento de denuncia. Contar lo que otros callan, explica el diario en su web, forma parte genuina de nuestra manera de entender y vivir este oficio y nosotros lo compartimos y agradecemos al Confidencial la puesta en valor del periodismo como servicio público. Por eso es un auténtico placer tener al otro lado del teléfono a Daniel Muñoz, periodista del Confidencial que ha participado en esta investigación a nivel mundial y que además es antiguo alumno de Periodismo UMH. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, muchas gracias por acompañarnos lo primero.
Gracias a vosotros.
Cuéntanos un poco cómo surge todo, ¿no? Ese primer momento en el que el periódico alemán se pone en contacto con el consorcio, comienzan a llegar los más de 11 millones de documentos, ¿cómo fue?
Bueno, nosotros en la redacción había una unidad, la unidad de datos del Confidencial, que era un poco la que llevaba la comunicación con el consorcio internacional, que ha llevado también otros temas de investigación, como son la lista Falciani. Pues llevaban trabajando ya meses en la investigación de los papeles de Panamá y como era un tema tan delicado que no podía haber filtraciones, pues la redacción del Confidencial, pues hasta ya pasados meses no sabíamos en qué estaban investigando. Sabíamos que dedicaban mucho tiempo, largas jornadas, los veíamos por la noche y luego llegar muy pronto a la redacción. Y no es hasta unos meses después que, como sabemos, la investigación ha durado todo un año de más de 300 periodistas involucrados en la investigación, pues no conocíamos al detalle el contenido de la información que estaban investigando, ¿no? Entonces, unos meses más tarde ya empiezan a comunicarnos, sobre todo a la parte de tecnología, que es donde trabajo yo, lo que se estaba cociendo, ¿no?, en esa investigación. Y para nosotros pues fue contárnoslo y ponerlo a trabajar enseguida para poder ofrecerle al lector pues un poco toda la información, toda la base tecnológica que necesitábamos para ofrecerle al lector toda esta investigación.
comentabas, Dani, que tú trabajas en la parte de tecnología, especialmente en la parte de desarrollo del producto. Cuéntanos un poco cuál ha sido tu labor concreta en esta investigación de los papeles de Panamá.
Bueno, hemos hecho distintos productos. Era complicado porque son muchísimos temas. Entonces pensamos un poco qué productos le podíamos ofrecer al lector para poder llegar a tratar esa información de tal forma que no se perdiera un poco, como en otros casos, que es haber tenido información de grandes investigaciones, como el caso de WikiLeaks. Entonces, lo que hicimos fue hacer una página web específica para volcar los temas actualizados sobre los papeles de Panamá. Entonces, el lector, cuando entra a esa página web, que está alojada dentro del confidencial, siempre tiene información actualizada y contextualizada sobre este tema. Por otra parte, hicimos una apertura especial, que quien visite la portada del confidencial verá que siempre hay un personaje, el personaje del día, abriendo el periódico y luego explicando información de contexto. También tenemos un quién es quién. Y por otra parte, hicimos algunas aplicaciones en conjunto con los periódicos internacionales, y estuvimos trabajando durante meses en aplicaciones conjuntas, con código conjunto, con periódicos como The Guardian o otros periódicos del ámbito internacional, para sacarlo de forma conjunta y que tuviera una línea homogénea.
Imagino que todo este trabajo, ¿no?, que habrá sido duro y sobre todo es una tarea ardua, habrá merecido la pena cuando el periodismo trae consecuencias. Recuerdo la frase del también periodista Carlos Zurutuza, que decía que el trabajo del periodista es contar las cosas para invitar al cambio, para que el lector no se quede parado ante lo que está leyendo y para que sus palabras tengan una repercusión en el panorama actual. En este caso, la primera repercusión, la dimisión del ministro de Industria, José Manuel Soria. Merece la pena, ¿no?
Por supuesto, y además hay un cambio en la investigación en esta investigación que se ha llevado a cabo, que es que en otras investigaciones, como cuando hubo la filtración de WikiLeaks, o los documentos que remitió Edward Snowden a The Guardian. Y es que en esta hemos colaborado distintos medios de comunicación de varios países, ¿no? En primera instancia, los periodistas del Süddeutsche Zeitung envían los documentos de la filtración al Consorcio Internacional de Periodistas de forma altruista. Nadie se lo pidió, porque entienden que estas historias tienen una repercusión global. Y que entonces, si son varios medios de comunicación de distintos países los que tratan esta investigación, va a tener mayor repercusión en la sociedad, que al final es el propósito del periodismo, ¿no?
Así es. Y parece que todavía quedan muchas informaciones por publicarse y muchos nombres que se verán afectados por los papeles de Panamá. El último que hemos conocido era Rodrigo Rato, que parece que está en todas. Sé que no puedes desvelarnos nada, pero al menos adelántanos qué se podrán encontrar los lectores durante los próximos días en el Confidencial.
Bueno, todavía quedan nombres que van a sorprender. Y puedo avanzar que bueno, aún quedan alguna semana con nuevas revelaciones y con repercusiones que vamos a ver cuánto duran.
Pues estaremos muy atentos a esa labor tan buena que está haciendo el Confidencial y el resto de medios del Consorcio Internacional de Periodistas, y te damos las gracias, Daniel Muñoz, por habernos acompañado hoy un ratito.
Vale, gracias a vosotros.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Estás escuchando Rec Radio. Continuamos en Rec Radio y escuchamos ahora la entrevista que tuvimos ayer con otro periodista del Confidencial.
Bueno, pues seguimos ahondando en el tema de los papeles de Panamá, y ahora es turno de hablar con otro periodista del Confidencial que también ha participado en la investigación y que ahora se dedica a cubrir en la sección de reportajes del diario, me atrevo a decir, esta trama de corrupción que ha destapado el Confidencial junto a otros medios, entre ellos pues destacamos la Sexta. Alfredo Pascual, buenos días y gracias por acompañarnos.
Hola, buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Bueno, pues no sé si me he atrevido bien. ¿Es correcto decir que estamos ante una gran trama de corrupción? Porque algunos periodistas han insinuado que más bien pues los papeles de Panamá se trata de una conducta inmoral.
Bueno, depende un poco de lo que cada uno entienda por corrupción. Si entiendes por corrupción, por ejemplo, robar dinero público o las adjudicaciones urbanísticas quedárselas o darle pues proyectos a un amigo, pues a lo mejor esto en sí no es corrupción. Lo que desde luego es evasión fiscal. En algunos casos es legal, porque algunos territorios son considerados paraísos fiscales y otros no, pese a tener las mismas características tributarias por acuerdos internacionales. Entonces, ¿es corrupción? Yo creo que en la mayoría de los casos sí.
Tenemos que recordar a los oyentes que no es ilegal mantener una cuenta en un país extranjero o en un paraíso fiscal siempre y cuando sus fondos, sus resultados se declaren en el país residente del titular. Además, leí ayer que según informaba la BBC, que en países como Chile, Estados Unidos o la propia España, si no se declaran las cuentas y no se pagan impuestos, se considera delito o infracción que puede terminar en prisión dependiendo de la legislación específica. O sea que no solo estaríamos hablando de corrupción, sino además también de un delito.
El problema es que en muchos casos no sabemos exactamente qué están haciendo con ese dinero. Nosotros en los papeles de Panamá accedemos a un servidor de correo y a partir de ahí vemos quién tiene una cuenta y qué hace más o menos con esa cuenta. Me refiero a una cuenta siempre ligada a una sociedad en una sociedad offshore.
Sí.
Lo que no sabemos realmente es qué hacen con esas cuentas, porque tú no puedes pedir esos datos a un banco, tú no puedes pedírselos, por supuesto, a Mossack Fonseca. Entonces hay una serie de datos que no los tenemos porque es imposible acceder a ellos. No, nadie puede. Tendría pues eso, que haber un Falciani, un informático de un banco que solta esos datos, pero en principio no lo sabemos. Lo que sí tenemos claro todos es que un cargo público no debería tener una sociedad en un paraíso fiscal. Porque no es ejemplar, la gente que dice que tiene sus cuentas declaradas de Panamá en España, normalmente lo que quiere decir es que se regularizó su situación en la amnistía fiscal de 2012 del Partido Popular. La realidad es que tú no abres una cuenta en un paraíso fiscal para declararla en tu país, porque además tienes que dar explicaciones de más en tu país. Es decir, una cosa es que tú tengas un negocio en Panamá y tengas una empresa allí, cosa que es absolutamente loable, y le pasa a las cadenas hoteleras, por ejemplo, y a algunos artistas. Y otra cosa distinta es que tú seas un ciudadano español que vive en España, que en teoría no hace nada que interese a un panameño, y que tengas una sociedad en Panamá. Entonces tú en ese aspecto, ¿puedes declarar las ganancias que tienes por una empresa en Panamá? Supongo que puedes, pero tienes que dar muchas explicaciones a Hacienda de por qué ese dinero está allí.
Sorprende porque casi todos los personajes públicos que estáis revelando pues suelen ser personas que se consideran españolas y que además lo suelen decir con mucha viveza y suelen estar más ligadas a la ideología patriota.
Esto es especialmente triste. Haciendo los reportajes nos hemos dado cuenta en muchas ocasiones de que algunos personajes que veíamos no solamente presumen de españolismo, como la familia Domecq, como Bertín Osborne, como muchos de ellos, que era una amplia mayoría, sino que algunos, como Rato, que lo desvelábamos hoy en el Confidencial,
así es.
Es un político que, aparte de que hasta el Ministerio de Economía, ha hecho proselitismo de pagar impuestos. Ha estado diciendo, hay miles de cortes de vídeo en la época en la que estaba en el gobierno, en la que dice que no tributar es uno de los mayores daños que se pueden hacer a España, que Aznar, por ejemplo, que era del que era número dos, también tuvo que hacer una paralela hace una semana, que también nos enteramos, y también este hombre estaba diciendo que no era, bueno, pasó 4 años su legislatura diciendo que las nóminas son las que sostenían el Estado y que el resto de gente, la gente que era autónoma, que no tenía nómina, de algún modo u otro hacía lo posible por no pagar. Bueno, pues nos lo decían dos personas que tenían, uno que no estaba tributando bien y el otro que tenía una sociedad, dos sociedades en Panamá.
Y bueno, lo adelantabas tú, hoy desvelabais que Rodrigo Rato, que parece que está en todas, pues también aparece en los papeles de Panamá. Y lo has comentado y era mi siguiente pregunta, relacionada con la familia Domecq, considerada como una de las familias más poderosas de Andalucía y que tú destripabas en el Confidencial. que se ha demostrado que registró una sociedad panameña para gestionar cuentas en Suiza. Así lo contabais en el artículo, leo textualmente. No obstante, la información exclusiva a la que ha accedido el Confidencial demuestra que Micaela Domé, que es esposa de Miguel Arias Cañete, recordamos a los oyentes, actual comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, tuvo firma autorizada junto a 11 miembros más de la familia para gestionar 4 cuentas corrientes depositadas en una filial suiza de Deutsche Bank. Y bueno, el titular de estas cuentas es una empresa creada por la familia y denominada Rinconada Investments. Sí. Cuéntanos un poquito más acerca de este caso.
Bueno, este caso es se parece mucho a los de la mayoría de la que hemos dado de familias con dinero. Lo que se suele hacer en estos casos es seleccionar un grupo de firmas autorizadas y con veto, es decir, pues si sois, pon que en tu familia son 10 hermanos, pues probablemente tu padre o el hermano mayor o el hermano que más mando tenga entre la familia es el que, junto con 2 o 3 de su círculo privado o los hermanos más ligados al negocio familiar, tiene una firma con veto y al resto de familiares se les pone simplemente como con firma, pero necesitan una firma del grupo de los hermanos importantes para mover las cuentas. Al final estas empresas, estas sociedades, perdón, no tienen objetivo empresarial. Lo que simplemente quieren es tener unas cuentas vinculadas a la sociedad. Es decir, a ojos de cualquier agencia tributaria, esas cuentas, ese movimiento de cuentas existe porque están vinculadas al movimiento de una empresa. En este caso, Rinconada Investment. Rinconada Investment, obviamente, no hace absolutamente nada. Lo único que, bueno, si unos familiares tienen dinero, pues esa es una forma de que lo depositen en vez de dejarlo en el Banco Popular o en el BBVA de la esquina, como hacen la mayoría de españoles, pues esta gente prefiere depositarlo en una cuenta en Deutsche Bank en Suiza, donde no tiene que tributar ni tiene que dar explicaciones de cuánto dinero tienen.
Tanto ventajas fiscales como utilizarlo un poco en forma de tapadera, ¿no?, para ocultar.
Yo creo que sobre todo es el que más les interesa. Luego, y aparte, aquí lo que interesa es el secreto bancario. Cualquier español puede tener una cuenta en un banco español y en un momento dado, en un proceso judicial, todo lo que hay en esa cuenta puede estar a luz pública. Eso va a salir en un sumario, ese sumario va a tener acceso el fiscal se lo va a acabar filtrando un periodista que conozca. Por lo tanto, si lo que tú tengas en España, en un momento dado que un juez decide ver tus cuentas, se va a ver. Si tú lo tienes en Suiza, eso no va a suceder. Hagas lo que hagas, no va a suceder. También tenemos otro ejemplo reciente, Mario Conde. Mario Conde, el dinero que se llevó de Banesto, lo depositó en, la verdad es que no recuerdo, creo que eran Bermudas, y se lo ha estado trayendo poco a poco para pagar una multa de Hacienda. Y así ha sido como le ha detectado que este señor estaba metiendo capitales en el Estado que había evadido antes. Mario Conde ha estado en la cárcel, a Mario Conde se le ha mirado de arriba abajo, de izquierda y de derecha, pero nadie ha podido ver que en Bermuda tenía dinero. Eso no se puede hacer, porque precisamente estos países viven de eso. Entonces, ¿qué hacen con ese dinero? Pues es que ya no lo sabemos. Obviamente, si tú tienes un negocio ilegal por el que estás ingresando dinero y quieres meter ese dinero en el banco, necesitas blanquearlo y necesitas una cuenta como esta en la que nadie te va a pedir explicaciones. Solamente vas a hacer una transferencia, 20 millones de euros, y Bermuda y Panamá van a decir, correcto. Aquí en España probablemente tendrías una inspección de Hacienda y se te preguntaría, pues con toda lógica, que por qué tienes 20 millones de euros si en teoría tú no tienes un trabajo que ganes tanto dinero.
Claro.
Entonces, este es el gran problema muchas veces de los países fiscales. Ya no es tanto lo que dejen de pagar, que en casos, por ejemplo, como el de Messi o como incluso de Bertín Osborne, tengo que recordar que no son ciudadanos normales. Con lo que tributa Messi se paga un hospital, o a lo mejor no un hospital entero, pero pagas un centro de salud en un barrio. O sea, quiero decir, no es ninguna tontería. Dejar de tributar 2-3 millones de euros al año es un agujero grande para el Estado. Pero luego, y en estos casos, pues se entiende que Messi no tiene una trama criminal por la cual esté vendiendo droga y blanqueándolo en Panamá, pero hay un montón de gente anónima que no sabemos qué está haciendo y que podría perfectamente estar haciendo eso. Entonces, es el problema de los países fiscales, que no sabemos qué, cuánto dinero hay ahí, qué hace ese dinero ahí y con qué fin está ahí.
Y además de necesitar una cuenta, ¿no?, para poder utilizar ese dinero en... Imaginamos que en negocios que no son muy limpios también se necesita un intermediario, y es el caso de Mossack Fonseca. Me llamaba la atención que este bufete de abogados panameño burló el control de las autoridades fiscales españolas para poder operar, como contabais vosotros también, desprendiéndose de documentos internos, proporcionando información ambigua a las solicitudes de información que le llegaban de las agencias tributarias. Pero también algo relevante que me gustaría comentar contigo es que hubo tropiezos en el intercambio de información entre Panamá y España que favoreció las operaciones de este bufete, ¿no?
Sí, bueno, esto responde, esto es una opinión personal, no es, digamos, no creo que esté tan, que sea vox populi o que todo el mundo esté de acuerdo conmigo, pero yo creo que estos países como Panamá, como Bermuda, como Niue, como Islas Vírgenes, aparte de tener un atractivo turístico, por el que más o menos supongo que vivirán de ello, en el caso, por ejemplo, de Panamá, no creo que tenga tanto, pero Islas Vírgenes obviamente y Niue sí. Aparte, yo creo que gran parte de su actividad económica se basa en este tipo de negocios. Es decir, si tú no puedes abrir una empresa en Panamá, a no ser que te la abra un panameño. ¿Esto qué significa? Que si yo soy el presidente de Panamá, yo no estoy poniendo impuestos a las empresas, pero además estoy obligando a que cualquier extranjero abra una empresa a través de mí, de cualquier panameño, como puede ser Mossack o puede ser cualquier otro despacho de los miles que hay allí, al final vivo de eso, vivo de que tengo mucho capital extranjero que puedo mover, tengo muchas empresas. ¿Qué es lo que pasa? Que los países tienen tiras y aflojas entre los países fiscales y ellos. Hay una lista que no es general. España, por ejemplo, no considera a Panamá un paraíso fiscal, pero porque llegaron a un acuerdo de imposición, creo que fue en 2012, pero la realidad es que esto no significa que todos los despachos privados de Panamá compartan información con la Hacienda española. Uh-huh. Significa que hay disposición del gobierno panameño a colaborar con la autoridad española. Eso no creo que signifique que vayan a dejar de funcionar como paraíso fiscal, o que vayan a poner las cosas mucho más fáciles ni a España ni a nadie, ni a Alemania, ni a Francia, ni a nadie. Bueno, es un juego en el que hay países que no tributan, que no necesitan, no piden tributos a sociedades, y hay otros que sí, y los que sí siempre van a querer que los otros paguen también y que obliguen a pagar. Pero ya te digo, es un juego. Si tú le pides datos, por otra parte, el tráfico, o sea, el compartir información entre gobiernos, incluso entre periodistas, para con periodistas y tal, el abrir información a otro colectivo es una cosa que hoy por hoy es muy difícil. Entonces es normal que Panamá no le diera todos los datos a España que quería, igual que nosotros los periodistas consideramos que es normal que le pedíamos al gobierno de España datos constantemente y no nos lo suele dar. Hoy por hoy la información no se comparte tan fácilmente.
En este sentido, me gustaría destacar las declaraciones de la embajadora de Panamá en España, María Mercedes de la Guardia, que expresaba hace unos días su malestar ante el escándalo, pero culpaba al periodismo de no ser objetivo, claro, y en especial de haber manchado la imagen de su país. ¿Tú crees que todo esto ha manchado la imagen de Panamá? ¿Qué te parecen las declaraciones de la embajadora?
Bueno, yo creo que la imagen... No, creo que no estamos... Bueno, creo que si la imagen de Panamá se ha manchado, la culpa es exclusivamente suya. Son ellos los que están acogiendo a evasores fiscales internacionales. No sé qué culpa tenemos los periodistas de que Panamá sea un sitio que acoge a fortunas extranjeras y no da ninguna explicación de lo que hacen allí. Sinceramente, que algunas personas sin acusarles, hayan salido en la lista y su nombre haya trascendido, a lo mejor sin merecerlo o teniendo ellos negocios legales, puede ser. Tampoco nosotros estamos acusando de nada. Hablo del caso del Confidencial. sea, la mayoría de los titulares nosotros que hemos redactado van en la línea de Pepito tenía una offshore en Panamá y la cerró este año. Eso es verdad, 100% verdad. Que fuera legal y que fuera incluso pertinente que esa persona tuviese un negocio en Panamá, lo hemos explicado en la noticia. O sea, no creo que estamos acusando a nadie que no sepamos que tiene una cuenta en Canadá. Ahora, es que decir que alguien tiene una cuenta en Panamá no significa que alguien sea delincuente per se, pero hay un indicio preocupante. Entonces, perdona que no te respondí a la pregunta. Si la pregunta es que la imagen de Panamá ha quedado deteriorada con todo este escándalo, la respuesta es sí. Si creo que la culpa es de los periodistas, la respuesta es no.
Estamos de acuerdo con tus declaraciones. Y bueno, Alfredo, parece que esto solo es el principio. Todavía quedan muchas informaciones por publicarse. Conocíamos hoy lo referente a Rodrigo Rato. Y algunos periodistas se atreven a decir que los papeles de Panamá no es más que uno de los cientos de casos de corrupción, de inmoralidad que existen y que no han salido todavía a la luz, pero que si se sigue investigando, pues encontraremos muchos más paraísos fiscales o muchas más actuaciones de este estilo por parte de personajes públicos. ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Crees que solo es una gota dentro de todo el océano?
Bueno, sabes que, como creo que todo el mundo lo sabe a estas alturas ya, que el periodismo está cambiando y que hemos pasado de un modelo en el que un fiscal, un policía, un amigo descontento, un ex socio, daban un chivatazo a un periodista para que investigase a una persona concreta y a partir de ahí se sacaba una noticia muy concreta de lo que sabíamos. Hemos pasado de ese modelo a un modelo en el que los periodistas se hacen con bases de datos completas, tienen muchísima información sobre ya no solamente una persona, sino sobre todas las personas que hacen una determinada actividad y en este aspecto sí que sería sí, es muy razonable pensar que las filtraciones van a ir a más y que cada filtración, bueno, el caso de los papeles de Panamá son 11.000 documentos, el Confidencial ya antes había publicado la lista Falciani, había publicado LuxLeaks, que eran todas las sociedades que estaban en Luxemburgo, antes había hecho otro de Offshore Leaks, que fue la primera colaboración con el ICIG. Sí, en los últimos 3 años ha pasado con cierta normalidad y probablemente seguirá pasando. Es correcto y creo que es lo mejor que nos puede pasar a todos. Mm. Que podamos poner nombres y apellidos a cada uno y, oye, no sin acusar o acusando, creo que es justo que los españoles sepan que su ministro de Industria tiene 2 empresas en fuera del en régimen offshore. A partir de ahí, que sea ilegal, que sea punible, que sea penal, eso ya lo tendrán que determinar otras personas, pero yo creo que hay ciertas informaciones, por ejemplo, los papeles de Panamá, solamente con el caso de Soria, creo que ya mereció la pena. Que chiquitas todos los demás, que puede ser, pues mira, Bertín Osborne, familia Domecq, Vargas Llosa, Almodóvar. Estas personas son personas, tienen su negocio privado y en el fondo pueden hacer lo que quieran, es un reproche moral. Ahora, en cuanto a un ministro, mira, yo prefiero saber que nuestro ministro tenía esto y que ya no es nuestro ministro.
Pues sí, estamos de acuerdo contigo. Bueno, y te damos las gracias por haber estado aquí con nosotros en Rec Radio y habernos permitido saber más cosas, saber lo que hay detrás del trabajo periodístico, del estupendo trabajo periodístico que ha realizado El Confidencial. Alfredo Pascual, has participado en esta investigación, ahora mismo también te estás dedicando a cubrirla. Muchas gracias por habernos acompañado.
Gracias a vosotros, Cristina. Buenos días.
Gracias a nuestros entrevistados de hoy, gracias por hacer periodismo. Vosotros ya habéis hecho vuestra parte y ahora nos toca a nosotros hacer la nuestra. Como decía Carlos Zurutuza, que no nos quedemos impasibles ante lo que nos están contando, que nos levantemos del asiento e intentemos cambiar el mundo o al menos intentemos no votar a los que lo están destrozando. That's
why.